Mañana, 1390. Reportaje.
Le damos la bienvenida a Daniel Filmus, secretario encargado de los asuntos atinentes a Malvinas. Se está desarrollando un importante encuentro, seminario con parlamentarios de la región. Buenos días, Filmus, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bueno, estamos pendientes de cómo se va poniendo en marcha definitivamente el Parlasur, podríamos decir, con este encuentro que se está realizando. Tengo entendido que concluye en el día de la fecha, ¿verdad?
Sí, bueno, en realidad lo fundamental terminó ayer
y ayer
tiene que ver con la reunión del Parlasur,
¿sí?,
donde se aprobó, entre otras cuestiones, el día de asunción de los diputados que van a ser elegidos por la Argentina, que va a ser el próximo 14 de diciembre, y se aprobaron dos o tres resoluciones muy importantes, una de las cuales es respaldando fundamentalmente a Dilma Rousseff y a los presidentes democráticos de la región, porque como sabemos hay una embestida muy grande en estos momentos hacia las democracias, como la ha habido en otro momento, y Parlasur jugó un papel fundamental cuando se atacó a Evo Morales, se atacó a Correa, o también tuvimos el conflicto en Venezuela.
Claro.
Parlasur en este sentido tiene una carta de compromiso democrático donde automáticamente, como ocurrió en el caso de Paraguay, cuando uno de los países ve tocado su sistema democrático, es automáticamente suspendido. Paraguay estuvo suspendido cerca de un año hasta que recuperó las instituciones integralmente, ¿no?
En cualquier caso, la situación amerita la atención de todo el resto de los países, pero también pensemos lo que significa Brasil para la región con la reciente elección democrática de Dilma Rousseff y el embate que está sufriendo el gobierno democrático. Amerita especialmente, ¿no?, poner la lupa allí al principal integrante, el principal socio de nuestro país, aparte.
Sí. Sí, por eso cuando uno escucha voces que el Mercosur o el Parlasur o la integración regional no tienen sentido, bueno, estos son ejemplos claros donde la solidaridad continental ayuda a fortalecer el sistema democrático, o sea, no volver a las interrupciones que durante tanto tiempo dominaron la región. Hay que ver, inclusive en el caso de Brasil, que algunos líderes como el expresidente Cardoso se han manifestado en contra de la presidenta actual, diciendo que no tiene legitimidad, que a pesar de tener legalidad no tiene legitimidad, lo cual es realmente grave, porque la democracia no tiene otro punto de vista de la legalidad y la legitimidad que no sea el voto popular. Así que me parece muy importante, en eso estamos trabajando en la Argentina, para fortalecer el Parlasur, no solo en las cuestiones institucionales de democracia, sino también en generar una legislación común para nuestros países. Por ejemplo, una legislación para la delincuencia, para la trata, una legislación que tenga que ver con las condiciones laborales y las condiciones educativas de nuestros pueblos.
Otro de los, uno escucha irresponsables declaraciones que no hacen más que socavar justamente las instituciones en boca de quienes se rasgan las vestiduras permanentemente, ¿no?, hablando de la democracia y justamente del valor de las instituciones. Daniel, por estas horas hemos vuelto a prestar atención a, claro, un tema que había quedado un poco relegado y tiene que ver con aquella campaña sucia de la cual usted fue víctima, utilizando, manchando la figura de su padre. En aquella oportunidad era 2011, con esta supuesta encuesta que masivamente disparó el PRO desde sus oficinas. ¿Podemos recordar en líneas generales de qué se trató esta operación y en qué quedó en los estrados judiciales? Porque me parece que no hubo un castigo como corresponde, ¿verdad?
Sí, por supuesto, cuando hay situaciones como la que vivimos en aquel momento y quedan impunes, uno tiene el riesgo de que se repitan una y otra vez. Y es lo que ocurrió. En aquel momento yo planteé la demanda fuera del periodo electoral, y eso no podía revertir de ninguna manera el resultado de las elecciones. Pero dije que había que hacerlo para que no se repitiera. Se repitió hace poquito con Lustó. Lustó también denunció una campaña del PRO de esa magnitud, y ahora se vuelve a repetir con Daniel Scioli, a partir del resultado importante que tuvo frente para la victoria el domingo pasado. Hay que decir que la causa prescribió, a pesar de haberse encontrado todas las pruebas de dónde salieron las llamadas, las computadoras mostraban cómo estaban grabados los mensajes, que se habían hecho más de 1.300.000 llamadas, se encontraron las facturas con las que las llamadas fueron pagadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No sé cuándo la causa pasó a la justicia de la ciudad, quedó totalmente tapada y prescribió después de 3 años en los que no se hizo absolutamente nada.
¿En qué términos prescribió Daniel?
No, de la peor manera, porque lo que hizo el fiscal que tenía García Berro, se llamaba, que tenía su cargo en la investigación, fue investigar a los que hicieron la maniobra, investigó a las víctimas, por ejemplo a Eve Bonapini, a mi padre, que figuraban sus nombres en las grabaciones, ¿no? La verdad es que increíble, lo que decía la grabación, una de las grabaciones, que hubo más de 20, era que mi padre era arquitecto y trabajaba para John Blender.
Sí.
Mi padre se ha jubilado hace rato, tiene 92 años, no tiene nada que ver con la profesión universitaria, y claramente era falso, pero bueno, lo que hizo el fiscal fue investigar a ver si efectivamente era arquitecto, efectivamente era militante y trabajaba para John Blender, y de ninguna manera investigó a los que cometieron el delito. Eso permite que se retornen estas estrategias que, dicho sea, hizo una barba en su libro El Arte de Ganar.
Sí.
Cómo atacar a los adversarios, se llama el subtítulo, explica por qué hay que hacer este tipo de maniobras y por qué hay que tratar de destruir y demoler físicamente al adversario.
Daniel, usted lleva muchísimos años en la vida política, en la militancia, le ha tocado ganar y perder. ¿Qué piensa de las denuncias que no parecen tener mucho sustento sobre... No, porque empiezan siempre unos días antes de la elección, agitando un clima que va también socavando la legitimidad del voto popular. Yo la verdad no recuerdo, usted le tocó... ser derrotado por Mauricio Macri en alguna oportunidad, y uno no tiene presente que usted haya dicho me faltaron boletas. Digo, ¿se gana, se pierde? ¿Qué le parecen estas denuncias, como por ejemplo las que lleva adelante en este momento Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, no tienen ningún sentido, y todos sabemos que un sistema democrático como el argentino, que tiene ya tanta vigencia, tenemos el periodo democrático y de elecciones continuas más largo de nuestra historia en adelante, no puede, y nunca se comprobó ni nunca hubo ningún tipo de fraude. Sería imposible hacer un fraude masivo en Argentina con el sistema electoral que tiene, así que no tiene sentido. Pero bueno, lo que hacen tanto esta campaña contra Daniel Scioli y Carlos Zannini, y lo que hace esta campaña de Felipe Solá en la provincia contra Aníbal Fernández, en última instancia es sacarnos del núcleo central de la discusión electoral. Hoy tenemos que estar discutiendo cuáles son las propuestas, las ideas, los proyectos, qué modelos de país están enfrentando, y de ninguna manera estar discutiendo estos otros temas. Creo que los que se benefician son aquellos que no tienen proyectos, no tienen una mirada de país integral, de desarrollo y de social, no pueden discutir estos temas de fondo, entonces generan estos climas de incertidumbre, estos climas de denuncia, que lo que hacen es evitar que podamos discutir los modelos y los proyectos de país.
En esta discusión de modelos y proyectos de país, y en su actual responsabilidad institucional como secretario de Asuntos Relativos a Malvinas y como candidato a legislador por el Parla Sur, ¿está lo suficientemente presente el tema Malvinas en esta campaña electoral, Daniel?
Sí, está presente desde el punto de vista de que Malvinas es uno de los elementos que hacen a la constitución de la soberanía nacional. Uh-huh. Cuando uno discute la soberanía energética, la soberanía respecto de la recuperación para el Estado de los resortes más importantes, no tener que depender del Fondo Monetario Internacional, cuando uno discute los temas que hacen a la soberanía, está siendo coherente con la reivindicación de las Malvinas que este gobierno, justamente a partir del 2003 en adelante, ha puesto en práctica a través de la conducción de Néstor y de Cristina. Uh-huh. Sin lugar a dudas, el tema de Malvinas es un tema transversal, es un tema que desde que se recuperó la democracia es política de Estado, no es patrimonio de un solo país. Uh-huh. Aunque en algún momento tuvimos que escuchar unas declaraciones de Macri diciendo que no tenía mucho sentido plantearse recuperar las Malvinas porque no tenían un rédito económico, decía que era un gasto, y entonces, como mide todo con óptica de mercado, decía que no tenía sentido y que mejor dejemos de lado los ingleses. Salvo ese abrupto de Macri, creo